Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas del infierno, con el hocico partido, con el cabo de la
radiografía.
Hola, estoy Manzanera aquí y están escuchando a Latin Road.
Es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía en el latinroll.com. Vamos a conectar en este momento con algún lugar de Reino Unido, muy cerquita de Londres. Nos encontramos con un gran amigo y es un honor volver a saludar a Phil Manzanera. Phil, bienvenido al Latin Roll. ¿Qué tal estás?
Sí, muy bien, gracias. Aquí en este momento estoy en el campo de afuera de Londres, pero aquí en un cuartico donde es como un estudio también. Estoy trabajando.
Aprovechando que es verano, entonces te vas a las afueras de Londres y tienes ahí un sitio en la montaña, un refugio en la montaña, me imagino, para hacer cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, Phil, hace mucho tiempo que no hablábamos. La última vez estabas presentando Zone of Blue. Durante estos días pues has estado tocando en diferentes lugares del mundo. Estuviste en Cartagena estrenando este corroncho y justamente esta entrevista es para hablar de la corronchería y también de la banda que te acompaña, de muchas cosas y del concepto sonoro y artístico que está enmarcado en este Corroncho 2. Entonces, pues cuéntame un poquito, cuéntale a los oyentes de Latin Roll cómo empezó toda esta búsqueda sonora y todo lo que nos encontramos en este Corroncho 2.
Bueno, estás hablando del concepto de Corroncho primer disco o este segundo, que tiene una historia.
Del segundo.
Del segundo, sí. Bueno, el segundo disco decidimos sacar a los corronchos de su país, de Barranquilla y Cartagena, y se van en una aventura por Sudamérica para llegar a la, se supone, la Tierra Prometida, que en hace 5 años era Estados Unidos para los latinos, pero ahora creo que super no. Pero entonces lo que usamos es esa idea como un vehículo para contar diferentes historias y cuentos sobre este como road trip. Es como un viaje por Sudamérica, ¿no? Y el cuento empieza en la celebración del Año Nuevo en las playas de Cartagena. Y los dos corronchos se encuentran a la orilla del mar, ¿no? Cuando la medianoche llega y los fuegos artificiales. Y tú puedes escuchar esto al comienzo del disco. Y uno de ellos ha tomado un poquito de ayahuasca y el otro bebiendo aguardiente, y tienen como un sueño colectivo donde ven un caballo blanco con alas que está como apuntando al norte, y ellos se dicen, bueno, esto quiere ser un señal, tenemos que ir a la Tierra Prometida, a USA, ¿no? Y se montan en su coche, que es un lowrider, que es la primera canción del primer disco, pero en vez de ir a la izquierda para ir a Panamá, toman la ruta equivocada y se van para la derecha. Entonces tienen que pasar por toda Sudamérica y Centroamérica y México, etcétera, para llegar a Nueva York. Entonces el disco sigue en la ruta que toman y enfocan diferentes temas y cosas sociales, relaciones y amor y lo que sea, en una forma un poquito humorística a veces y a veces políticamente incorrecta, y finalmente llegan a Nueva York, a Queens, donde se encuentran todos muchos latinos, y un rapero gangster mexicano les roba y les obligan a regresar a casa, y la última canción es, se llama Volví, donde reflejan de su viaje. Y entonces es como una historia con muchas pequeñas historias en cada país, ¿no? Cuando llegan a Argentina, eso tiene como un contexto musical tanguero. En los Andes, una cosa Andes, muchas formas de música diferentes. Y hay diferentes vídeos para cada canción que están en la, en, o están en coroncho.com, puedes ver, y más o menos cosas del viaje, ¿no? Y yo he hecho solamente en casa.
Claro. ¿Cómo fue construido el viaje? Es decir, tiene que ver con probablemente, supongo que tu historia, tu niñez, cuando eras más joven, que en la entrevista pasada nos contaste que la relación con Cuba, con Venezuela, con Colombia, pero ¿cómo construiste ese mapa? La semana pasada tuve la oportunidad de estar en tu estudio y vi el croquis que habías dibujado, ¿no? Lo tenías ahí en The Gallery.
Sí.
¿Cómo lo creaste? ¿Cómo construiste este viaje sonoro?
Bueno, pintamos, hicimos una mapa de Sudamérica y Centroamérica de Estados Unidos. Entonces, para explicar a Lucho, que es mi compañero, el concepto y qué iba a pasar en el disco, le expliqué, bueno, se pone aquí y después, ya entiendo, tienen que ir a Cúcuta para llegar. Y entonces empezamos a divertirnos con qué pasaría con estos tipos. Bueno, llegan a Cúcuta y unas fueron a un bar y estas chicas le quitaron el coche y tuvieron que salir en mula para después de ahí, y llegaron a un bote en el río de la, en las Amazonas, y de ahí iban para Recife, no sé qué, y después tomaron el tren para ir a Buenos Aires y no. Entonces empezamos a jugar con el cuento, ¿no? Y reírnos, y íbamos escribiendo cosas para cada situación, ¿no? Y es una cosa, claro, tomó como 5 años esto, porque, claro, yo estaba ocupado haciendo 50.000 otras cosas con Gilmore, Floyd, Pink Floyd, lo que sea, y Lucho también. Entonces, es una cosa de que lo hicimos porque nos quedamos como divertidos haciendo. No hay que hacer un disco, no es nuestra compañía de discos, lo sacamos donde podemos. Y es una cosa para el amor de hacerlo, ¿no? Y cada vez que venían gente al estudio, suramericanos o amigos, les pedimos, ¿quieres estar en el disco? Bueno,
sí.
A ver cómo construimos la historia para que te puedas meter en esto, ¿no?
Yéndonos con cada historia, con cada mini historia que nos encontramos y por la que se va paseando este viaje Los Corronchos, empezamos por El Caballo Blanco, que es esa alucinación, ese viaje de ayahuasca, ese motor mental que les da la ayahuasca. Después van a Venezuela y empieza la eterna discusión, ¿no? Si la arepa es colombiana o venezolana.
Y yo, como yo he vivido en Venezuela y también en Colombia, esto es un cuento que nunca se acaba, ¿no? Pero es una forma de como enfocarse en la situación entre Venezuela y Colombia. Pero claro, esto ha cambiado tanto en los últimos 5 años que cuando empezamos haciendo este disco, Chávez todavía está vivo. Entonces, hemos ampliado cosas de un programa de televisión, Good Morning, señor comandante, no me acuerdo cómo se llama, que tenía esas entrevistas todas las mañanas en directo por televisión. Y hemos tomado un poquito el culo de lo que estaba haciendo él, ridículo es, con la cosa contra Colombia, que manda las tropas a la frontera y todo eso. Entonces, hemos puesto, en vez de las otras razones, hemos puesto la idea de quién inventó la arepa. Y él diciendo, no, nosotros, bueno, esto es guerra. Entonces, como una situación ridícula. Pues claro, la situación ahora es muy seria en Venezuela. Y claro, uno empieza a hacer estas clases de cosas, pues está fuera de lo que está pasando en muy poco tiempo. Pero al otro lado, toda la cosa de ir ilegalmente de México a Estados Unidos, está mucho, hay mucha resonancia ahora, lo que ha pasado. De repente, este disco tiene mucha resonancia hace muchas preguntas de qué significa la cosa de Estados Unidos, la relación con Sudamérica, de nuevo, con Trump, es súper importante.
A mí también me parece que plantea algo más, porque es la importancia del lenguaje, la importancia de nuestro idioma, del español.
En común, sí.
Que es lo que nos une, y es algo que me parece muy bonito el trabajo que has hecho. Al final, tú eres un señor inglés que hace parte de la historia de la música desde hace muchísimo tiempo con Roxy y con David Gilmour, pero que hace un esfuerzo por investigar los sonidos de cada país, por tejer este mapa y además cantarlo en español y traer amigos para hacerlo.
Exactamente eso. Y yo siempre he pensado como unir a gente, no como separar a la gente. Y música es una forma tan buena para unir a personas. Es una terapia, y bailando y cosas, haciendo, escuchando y gozando, es una cosa universal, ¿no?
Hablando justamente de unir y de los amigos, tienes un montón de gente que te acompaña en el disco y que te acompaña frecuentemente, ¿no? Sabemos de la relación con diferentes lugares de América Latina y cuando has producido a Bunbury, La Pipa de la Paz de Aterciopelados,
¿sí?
Javier Weyler, que toca contigo en este momento, el hecho que tengas a Andrés Mesa o a Sonia,
¿sí?
Pero aparecen nombres nuevos que me gustaría saber de dónde los sacaste, como por ejemplo el trabajo con Humberto Pernet. ¿De dónde sacaste a Humberto?
Bueno, Pernet, que es súper talentoso. Lucho lo conoció en una fiesta en Cali hace 2 años y vino, me contó sobre Pernet y yo puse la cosa en Google y vi que era un tipo muy interesante y yo le pedimos que si quería hacer algo, yo le mandé unas cintas, pistas a Colombia y él regresó puso una pila de cosas increíbles, ¿no? Entonces, este señor es fantástico y claro, este año cuando fuimos a lanzar el disco en Cartagena, en Colombia, tocamos con él. Hicimos una noche tocando canciones de Coroncho con Pernet y sus 2 otros músicos y claro, ahora es súper amigo y va a mandar cosas de su nuevo disco para que yo pueda trabajar en esto en unos meses. Está mandando maquetas y todo eso. Entonces, yo he notado que claro, hay muchos músicos jóvenes y bandas nuevas en Colombia que son súper buenos. Y quiero hacer algo con ellos, ¿no?
¿Cómo es tu proceso de búsqueda de talento? ¿Te los vas encontrando por ahí o simplemente van apareciendo? Cuando descubriste a Sonia, ¿fue, por ejemplo, un golpe, un soplo de aire fresco para tu música o el trabajo que estás haciendo en este momento con algunos músicos jóvenes? Pero no sé si tienes una búsqueda de una forma de buscar talento o simplemente tienes un imán y de pronto ya todo aparece y llega hacia ti.
Si alguien recomienda algo, yo escucho y por casualidad pasan por el estudio o lo que sea. Una cosa muy, ¿cómo se dice? Random. Es completo. Yo nunca he tenido como una carrera. Yo nunca voy buscando, pero si cosas pasan en la vida, veo oportunidades y si me gusta, no sé, caemos bien. Ahí vamos, en un rumbo sin... sin saber dónde ir, es más interesante.
Los abuelos me contaron que antes se vivía así, tomando agüita. agüita fresca y respirando eran feliz. Que de esos cerros nevados brota el agua cristalina. Tómate un poquito de esta para que te fortalezca.
Hablemos un poco de las colaboraciones puntuales que aparecen en el álbum. Chucho Merchan está por ahí, pero por ejemplo, Andrea Echeverri aparece por ahí y es una canción que parece como si hubiese escrito, fuera escrito para ella. Tiene esa parte andina, esa parte pura, esa claridad. Exacto. En su voz. ¿Elegiste esa canción para ella? ¿La hicieron juntos o Andrea propuso cosas? ¿Cómo fue el proceso con ella?
No, bueno, claro, yo conocí a Andrea por La Pipa de la Paz, que yo pronto. Muchos años, pero hace 2 años yo la invité para venir a Italia a tocar en un concierto que yo hice en Puglia y reconecté con ella y entonces yo pensé bueno, el disco de Corroncho, hay un tema que sería perfecto para ella, se lo mandé, le pregunté por favor, si quieres hacer algo, ponga algo, y ella también en su estudio grabó las voces, pero yo sabía que eso sería perfecto para ella, ¿no? Perfecto. Y así fue. Íbamos a mí, lo habíamos grabado yo y Lucho solo, pero añadiendo a Andrea fue completamente buenísimo para mí. Y es tan simpática, yo lo quiero mucho.
También quería preguntarte por el caso de Enrique Bunbury, pues su historia contigo es más larga, ¿no? En Héroes trabajaste con él, en Dos, también en su carrera solista. ¿Cómo elegiste esa canción y cómo fue la historia del track con Enrique?
Bueno, con esa canción, El Rey de los Caminos, como sonaba, cuando yo estaba escribiendo, yo estaba pensando en él, en ese título es muy Bunbury, de verdad, y claro, yo había trabajado con él con Héroes y también sus discos en solitario y también él cantó en uno de los temas en un disco mío, 2-0, y también en el primer disco Croncho, yo se lo mandé y cantó un poquito de cosas. Entonces en este yo pensé, bueno, como él tiene esta onda de él entiende mucho la cosa que está pasando en México y la cosa de la frontera y todo eso, y tiene su afinidad con la cosa Tex-Mex y todo eso. Entonces yo pensé, esto es, y se lo mandé también. Igualmente estaba en Los Ángeles y en su estudio privado me puso, me cantó, dijo, cualquier cosa te lo hago. Entonces, amigo, y para mí él es un tipo tan con tanto talento que y muy simpático. Claro, yo lo conozco desde que tiene 20 años, entonces es una cosa de músicos que uno conoce para toda la vida, que es amigo también. Entonces me hizo, si él quiere cualquier cosa, me lo manda y yo lo que quiera,
¿no? Qué bueno, Phil. Hay dos canciones que me llamaron muchísimo la atención, no solo porque son canciones, reversiones de canciones muy famosas, sino que el lugar que ocupan en el álbum. Hay una versión de Oasis de Live Forever.
Sí.
De hecho, es muy difícil de reconocer que es Live Forever hasta que no te sumerges y te metes varias veces en la canción y dices, ah, claro, me suena de algo, y dices, ah, claro, es Oasis. ¿Por qué elegiste esa canción? Y no sé si alguno de los Gallagher ya la escuchó.
Bueno, sí, yo conozco a Noel, pero no se lo ha tocado. No sé si lo ha escuchado. Pero en el primer disco tomé unas canciones conocidas, por ejemplo, el Live Forever de Bob Dylan y lo traducimos a español. Y Chrissy Hynde se lo tocó a Dylan y le encantó. Y yo dije, bueno, lo que pasa cuando uno hace una traducción a español, a veces cambia el sentido de lo que propuso la persona que lo escribió originalmente. Y como yo necesitaba una canción para Chile, entonces de repente solo la palabra Live Forever, no, el de Dylan se llamaba Forever Young, sí, y este es Live Forever. Entonces yo, poniendo en el contexto de Chile, yo dije, joder, lo que pasó en Chile con Pinochet, la caravana de la muerte y todo eso. Eso es cuando los conochos iban pasando por ahí, por el desierto de Atacama, eso fue la cosa que ellos notaron, que había este memorial a la gente que desaparecieron. Entonces yo uní esa idea con esa canción, lo traducimos en español y también añadí unas palabras de Pablo Neruda ahí, en las letras. Y salió como esta mezcla de canción rara que, poniéndome en un contexto diferente, esta canción de Oasis tiene un significado completamente diferente. Y esa idea de hacer esto, yo pensé, esto es interesante y diferente. Y en los discos de Coroncho podemos hacer lo que nos da la gana, aunque quizás los abogados no, de las compañías no se han dado cuenta, a lo mejor, que hicimos eso. Pero hasta que nos pillan, sale todo bien en el disco. Entonces, y la otra canción, claro, fue la famosa de Leonard Cohen, Aleluya. Y cuando él lo hizo, estaba vivo todavía, cuando lo hicimos. Y claro, durante el disco murió y yo dije, joder, que van a pensar que lo hicimos a propósito, pero no, lo habíamos hecho antes. Y claro, ahora esta canción está cambiado y es una canción que ocurre en la cantina en Plaza Garibaldi en DF, en México, y estos dos coronchos están hablando de mujeres. Y están cantando una canción triste, de verdad, y hablando, están tomando copitas de tequila, y entonces lo he puesto en un contexto completamente diferente a que se ha propuesto antes, la canción Aleluya, y es parte de la historia. Entonces hemos tomado también la libertad de hacer una canción muy famosa, y la traducción esta, de verdad, es la traducción de la versión que hizo Robbie Rosa, Flaco, sí, que también es amigo, y por eso esto iba bien en la historia del cuento, ¿no? Del disco.
Justamente cuando pasamos de ese Aleluya de Leonard Cohen al Rey de los Caminos, esa parte fronteriza que hizo muy bien Enrique Bunbury, aparece, digamos, que el detonador y quizá uno de los momentos más importantes del disco. Y es una canción en donde le pasan más cosas a los corronchos, pero es una de las más complejas musicalmente y una de las que más me ha llamado la atención. Esos casi 6 minutos y medio que dura Bala de Plata, pasan muchísimas cosas en Bala de Plata, y creo que en ese track es como un resumen del Corroncho 2 en un solo track, en una sola canción.
Exacto, Bala de Plata, claro, es cuando llegan a Nueva York, al final del cuento, de verdad, casi al final, llegan a la, se supone, la Tierra Prometida, y están caminando por la calle, y llega un rapero mexicano, y les dice, uy, ¿qué están haciendo aquí? No sé qué, y empiezan a cantar que es la Tierra Prometida, aquí ya vamos a gozar, y no sé qué, y están tomando esta bebida que se llama Bala de Plata, que es una cerveza de Coors Beer, que se supone que latinos beben en Nueva York, ¿no? Entonces, claro, Bala de Plata también es como significante, porque también no hay una Bala de Plata, no hay una cosa que va a solucionar todos los problemas, no hay una Bala de Plata. Entonces había doble sentido de, es una cerveza que toman, y también les está diciendo que no hay solución a esto fácil, que están todos peleando ahí entre todas las cosas que existen en el sentido que los estos no le gustan a estos del otro país, y estos del otro país miran que a estos son de abajo, y estos son muy creídos y no sé qué, entonces todas las cosas que existen están ahí en un microcosm en Nueva York. Entonces al final sí, les dice, bueno, manos arriba, entrega la cartera para su casa. Entonces regresan a Cartagena y dices, ¿qué pasó ahí en este viaje? Entonces es un cuento.
Es una maravilla este cuento, Phil. La verdad es que te felicito porque, repitiendo un poco lo que había dicho antes, es una investigación sonora y además creo que es un documento histórico musical para nuestra lengua. Y la verdad, uno de los trabajos artesanos musicales más destacados y más interesantes que yo he escuchado últimamente. Así que felicitarte por el álbum. Antes de terminar, quería preguntarte por el directo. Estuvieron hace poco en Japón. No sé si tocaron cosas de este corroncho o solo cosas de tu carrera solista o de Manzanera solo. Hicieron también el lanzamiento en Cartagena. No sé si tienes planes para sacarlo a tocar próximamente, y de cómo hacer la puesta de largo, la puesta en escena de este corroncho, y cómo son tus próximos gigs.
Sí, bueno, sí, es cierto, estuvimos en Japón y sí tocamos una canción, tocamos Bala de Plata, de verdad, y también hicimos una versión de Chan Chan, de Buena Vista Social, nuestra versión, pero sí voy a tocar en Buenos Aires, en el 4 de noviembre, en el CCK, el CCK, y van a ver unas canciones de Coroncho ahí, además de todas las otras. Pero en Barcelona vamos a tocar el 30 de noviembre en el Margarita Blue, que es cerca de las Ramblas, y va a ser puro Coroncho, porque vamos a lanzar unos prints, muy buenas versiones del arte del disco, porque el señor que lo pintó vive en Barcelona. Vamos a tener una exhibición en Margarita Blue y venderlos, y también vamos, por estar ahí, vamos a tocar 5 o 6 canciones de Coroncho, vamos a estar ahí. Entonces, esos son los planes para el resto del año.
Pues estaremos muy pendientes de toda la información, de cómo te vaya y de todo lo que nos puedas entregar. Estaremos anunciando todas las fechas en latinroll.com, y por ejemplo el Centro Cultural Kirchner, donde vas a tocar en Buenos Aires, estuvimos hace poquitas semanas y es increíble ese sitio. Y bueno, Barcelona es increíble también, esperamos estar acompañándote pronto para ver cómo salieron y cómo quedaron esos prints.
Muy bien, pero también la cosa es en CCK, el 5 voy a tener como en conversación, donde voy a hablar de toda mi carrera y etcétera, etcétera, y en el mismo lugar.
Claro, en español.
En español, claro.
Por lo menos esta entrevista te ha servido para practicar un poco el español.
Exacto, necesito la práctica. Me defiendo, pero necesito mucha práctica.
Muchas gracias por atender con ese cariño a la gente de Latin Roll, y preséntanos, por favor, alguno de los tracks de este corroncho para cerrar la entrevista.
¿Qué hubo, güero? ¿Qué aquí? Pues aquí nomás jangueando. ¿Qué vienes o qué pedo? Sí, sí, aquí te regalamos unos tequilas. Tenemos uno re bueno, se llama Bala de Plata, cabrón. ¿Quieres? Órale. chínguele. Ándele, pinche güey. Ah, colombiano. Chingón ese.
Vamos a poner la
chingón.
Este tema que se llama Bala de Plata.
Sí, mexicano.
Es el último disco es la última canción del disco de Corroncho 2.
Chínguele.
Es cuando llegan a Nueva York y es una locura. Pasa por diferentes estilos de música, pero es muy divertido.
LatinRoll.com.
Tomando bala de plata. Tomando bala de plata. Bienvenidos a Nueva York. Aquí está la salvación. Aquí todo es abundancia.
Tanta rubia, tanta cerveza.
Y nadaremos en riqueza. Pero las monedas son de hierro. Y como pesan en el alma. Las que tengo y las que no tengo. Compran puta pero no paz.
No queda paz.
Tomando bala de plata. Tomando bala de plata. Tomando bala de plata. Tomando bala de plata. Barrio sin hermandad.
Perro come perro.
Dios líbrame de todo mal.
Aquí no hay Dios.
Son todos contra todos.
Sangre los hermanos.
Solo el fuerte sobrevivirá.
A mí me voy a vivir en...
Muérdeme gran ciudad. Pero no me tragará.
Te pelearé hasta el final.
Algún milagro ocurrirá. Y en mi casita se comerá. Tomando bala de plata. Tomando bala de plata. Tomando bala de plata. Tomando bala de plata.
Soñar que estando en otro lugar tomemos un camino y nos podamos encontrar. La vida va pasando y te preguntas cómo y cuándo, hasta dónde hemos llegado y hasta dónde pude llegar. Ahogados en los sueños de la mente, y claramente son los sueños que nos llevan, aunque no siempre sea verdad. Quisiera así no tener que mirar atrás, pero cuando das la vuelta caes en cuenta ya no puedes regresar. Y crees que lo tenías todo, que tu mundo es la manera de sentir y lo que sientes es real. Y no es así, ni estás aquí. Todo lo que solo brilla cuando lo reflejas y da igual. A veces tomas, a veces das. Y otras veces piensas que callado cada palabra significa más. La vida quita, la vida placa. Atraviesa el corazón como una bala que sabe a plata.
Tomando bala de plata.
La plata de la cartera, ahí cabrón. Sí, sí, colombiano, me van de verga. Échame tu feria, mi pedo.
Tomando bala de plata. Tomando bala de plata. Tomando bala de plata.
Así es este pedo en New York. Chínguele, cabrón. O te ponen las pilas o te chingan. Así es la cosa, ya sabes, Latino Power.
Tomando bala de plata.
ese taxi y a su casa de regreso, ándale.